charla, conversas hacia nuestras antropologías soñadas.
Este es un espacio de encuentro donde se tejen trayectorias, campos y sueños para nuestra disciplina. Hay mucho por hablar y todo por hacer desde el gran mundo de nuestras antropologías. Y aquí les traemos una conversa, un tintico virtual y a la distancia para que comencemos a construirlas. Bienvenidas sean a esta juntanza de voces.
Un podcast de la Asociación Colombiana de Antropología, ACANTA.
La Parla, Laboratorio de Voces, Escuela de Sonoridades.
Siguiendo caminos de libertad.
Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas, que no eres buena, que si tal cosa...
Soy una persona muy visual, entonces me imagino un campo increíblemente grande, solo donde hay una montaña, trigo, luz solar y nada, paz. Principalmente libertad para mí es paz y tranquilidad. El precio de la libertad en estos momentos son aproximadamente 3.700 pesos la hora.
Las palabras son indomables, son cajoncitos que se contaminan de las experiencias y de las trayectorias que recorremos.
Vivencias de lo que podemos y no podemos hacer.
En este episodio queremos explorar algunas experiencias de una palabra que para nosotras es capaz de cambiar el mundo, nuestro mundo.
Queremos hablar de libertad.
Hoy me levanté en otro lugar. Siento ansiedad, la necesidad de contar quién soy para no morir, para no es un pequeño soplo de libertad.
Este podcast es una semillita de un espacio de experimentación con voces e historias en donde queremos recorrer qué significa la libertad para nosotras las mujeres.
Aceptar que si había muchas mujeres que lo disfrutaban, que de verdad disfrutan de su sexualidad, que disfrutan de experimentar, que disfrutan de la conversación con el usuario a través de la pantalla, que esas modelos que son libres, que les gustan, que lo hacen por elección, son las que mejor le va porque esa libertad se nota.
Este es el relato de Milady, una de las mujeres que nos compartió su voz e historia en torno a la libertad. Con ella iniciamos este viajecito sonoro. Milady es una mujer de 25 años y aunque en la actualidad trabaja en una oficina, hace no mucho trabajaba como monitora de un estudio webcam. Pues Milady llegó allí luego de que le tocara tomar el lugar de proveedora.
Ya fuese mi hermano, mi mamá, entonces yo en un principio tengo que aceptarlo, mi mamá trabajó como por unos 6 meses en una tienda de cosméticos, ganándose un mínimo, muchas deudas. Luego yo empecé a trabajar vendiendo ropa en un local de un centro comercial como hasta enero, luego me quedé sin trabajo y tuve un mero ataque de pánico increíble y un amigo me dijo como no, me enteré que estás sin trabajo, vente para acá y empecé a trabajar como monitora de modelo webcam.
El mundo del trabajo sexual tiene demasiadas clases de historias. Ojalá fuera una decisión libre, pero en la mayoría de los casos no es así. Vivimos en un país en donde el desempleo para las mujeres es altísimo y casi una de cada 5 mujeres no ha conseguido trabajo. Y de esos números oficiales, la mitad de las desempleadas son puras jóvenes de 18 a 28 años. Imagínense.
Pues cualquiera diría como, uff, de verdad vas a trabajar eso. La desesperación de tener que mantener una familia te lleva a cualquier lado. Pero cuando estás en el trabajo aprendí muchas cosas porque me di cuenta de que yo no tenía ningún derecho de juzgar a nadie que entrara al trabajo porque yo estaba trabajando eso. Puede que no fuese la muchacha que estaba mostrando ahí, pero yo era la muchacha que era responsable de la muchacha que estaba mostrando. Yo era la muchacha que le decía, sonríe a la cámara, mira ese lado, manda un besito, mueve el hombro, mueve tal cosa. Entonces es muy hipócrita de parte de una monitora juzgar a alguien que está delante de la cámara porque yo estoy detrás.
Y es que este tema de la libertad en el trabajo sexual es bien complejo. Por un lado, hay historias empoderantes de trabajadoras que encuentran allí algunos caminos para cogerle las riendas a la vida y para sentirse más plenas. Otras voces trabajan por dignificar las condiciones en este amplio paquete de trabajos.
Papi, papi, papi chulo, papi, 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 ven a mí, ven a mí. Papi, papi, papi chulo, papi, 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 ven a mí, ven a mí.
Pero por el otro lado, Colombia tiene cerca de 2.000 estudios webcam o más. Eso quiere decir que somos el segundo país a nivel mundial en este tipo de trabajo. Estos estudios se venden como una posibilidad económica rentable y estable para las familias, especialmente para las mujeres jóvenes. Pero es que, con este tamaño de la industria, hay voces que hablan directamente de explotación sexual.
Aprendí mucho de que muchas lo hacían porque querían, muchas lo hacían por el dinero, muchas lo hacían porque era la única opción. En un principio yo lo hice porque era mi única opción de trabajo, pero eventualmente le cogí un gusto, tengo que aceptarlo, me estudié muchísimo.
Los dueños de esta industria en su mayoría son hombres que dicen que los estudios webcam son una forma de cumplir los sueños, dizque porque contribuyen al empleo en un país con carencia de oportunidades. Vale la pena decir que solo el 7% de la gente que consume este material son mujeres.
Se mezclan dos mundos que conspiran para encadenar a muchísimas compañeras, instrumentos que nos llenan de fronteras y de culpas, pero que por eso mismo estos lugares de disputa se convierten en formas de poder.
El poder que manejan las mujeres en el modelaje webcam es increíble. Quien sabe hacerlo, quien sabe ser una modelo webcam, puede poner a medio mundo a sus pies. Porque es que no es el hecho de mostrar, y no es el hecho de tocarse ni nada, es el hecho de sonreír, es el hecho de saber estar ahí para cuando el usuario te necesita, es el hecho de saber jugar, de saber quién tiene el poder y establecer. Estás en mi sala, yo tengo el poder, yo soy la que elige qué hacer, yo soy la que elige cómo hacerlo. Este poder que hay en la sexualidad, de ser uno mismo y de poder encantar a los demás con solo una sonrisa.
El trabajo sexual tiene diferentes expresiones, cada una con experiencias de libertad distintas, pues una cosa es el modelaje webcam y otra la prostitución.
Bueno, mi nombre es Mariluz. Me gusta que me digan Malú, Lulú, Lulito. Vamos a hablar como algo de la libertad, pero yo siento, muchachas, que hablar de libertad, sí se puede hablar de libertad en Colombia, y más nosotros que como mujeres en un país donde, pues, donde estamos, hemos estado como tan oprimidas, ¿no? Yo siento que aquí no vamos a tener la libertad nunca, hasta que se acabe la violencia no vamos a tener la libertad, siento yo.
En las calles del barrio Santa Fe en Bogotá y en la Veracruz en Medellín nos encontramos con Malú, una activista, escritora y defensora de los derechos humanos que es sobreviviente de la guerra, como muchas personas en este terruño. Malú es una mujer que transitó por otras mujeres hasta encontrarse a sí misma y que proclama ser dueña de la palabra puta, ya que dice que solo pueden usarla quienes lo han sido.
Malú es la mujer que soy ahora, que es feliz, no Maluma. Oiga, a mí no me gusta el reggaetón. Malú es una mujer que transitó por muchas otras mujeres, ¿cierto? Pero ahora, de cierta manera, yo siento la libertad. No tiene que ser libertad como las que le hablé ahorita, no. Sino esa libertad de esa mujer, de la mujer del pasado, del mundo oscuro. Porque antes yo vivía en un mundo oscuro. Y poder estar hoy con ustedes acá conversando es que me siento libre, ¿me entiende? A mí la escritura me dio un lugar en el mundo. Y la escritura me llevó a otros espacios donde yo puedo hablar libremente. Antes yo no hablaba de la mujer en contexto de prostitución porque me da mucha vergüenza, pero yo la saqué a la luz y ya no soy Yayita sino Malú.
Pero, ey, ¿cómo funciona eso? Ya que fueron y algunas veces siguen siendo trabajos de las grietas y las márgenes, muchas veces no sabemos ni la mitad de las cosas que pasan allí dentro. Pues bueno, Malú nos explicó un poco sobre las diferencias y los mundos internos de este medio.
La prostitución tiene estrato. Entonces, la trabajadora de calle es una cosa, la mujer de un nightclub es otra, la prepago es otra, las webcams son otra, ¿cierto? Porque todo eso es prostitución. Entonces, si fuera un trabajo tan honroso, ¿por qué no todo el mundo lo sabe? Porque usted no se lo muestra a la sociedad. Usted no se va a jubilar, es un pajazo mental a cuenta de ser puta, de trabajadora sexual. A ver, ¿dónde está la esquina donde yo me paraba? ¿Esa esquina me va a jubilar o a pensionar? No, ahí hay otros cuerpos nuevos, otros cuerpos jóvenes. Es una vida feliz cuando usted tiene plata, pero cuando usted no tiene, es triste. Cuando ya usted es usted el ser, cuando ya pasa la euforia y muchas cosas, ya usted siente triste. ¿Cómo comparan a un vendedor de oh, nice o no sé qué? No, marica, usted está chupando penes. Usted está, le están haciendo por todos lados. No es lo mismo, es una operaria de máquina plana. No, ¿cómo va a comparar eso? A mí me chocan las comparaciones. Además, es una vida dolorosa. Entonces, para mí eso no es un trabajo. Para otras mujeres les gusta. Antes hay muchas mujeres. Hay mujeres que les gusta que les hagan la vuelta, las cositas. Pero la mayoría con las que yo hablo, mis compañeras, yo digo que el 90% no les gusta. Nadie tiene derecho, nadie tiene por qué hablar por uno. Somos nosotros las que hemos de hablar en ese aspecto, muchachos.
¿Qué mierda de cifra?
Quítame esa mirada y de cerdo sediento tras mis espaldas, que cuando me canso del mundo no quiero saberte, queriéndome comer.
Estos trabajos van mucho más allá de la pregunta por la libertad. No son una cuestión solamente de decisiones, sino de un montón de conocimientos, situaciones y rutinas que a veces dejan cicatrices y otras dejan problemas que marcan la vida. Y esas vivencias terminan por darle forma a las experiencias y vivencias de la libertad. La misma Malú nos cuenta cómo hoy.
Muy difícil uno llegar a tener una relación sexual como normal, porque como que si no hay algo monetario, no siento que me roban. Es como una cicatriz que queda. Uh-huh. ¿Y dónde nace? No, es una historia larga.
Devorarme tus carreteras, juntar en mi grito el grito de mis muertas para tumbarte la guerra y no me toques mal. No me toques, no me toques mal.
Entonces yo defiendo mi postura. La prostitución para mí es una mierda, pero lo que significa para mí, hay otras mujeres que les gusta, no tiene que significar para las demás. Entonces yo estoy en un punto medio de defenderlas también, pero yo no quisiera que ninguna mujer en la vida tenga que vender su cuerpo porque tenga hambre o pasar una necesidad o porque la violencia la lleve a subirse los zapatos de tacón. Obvio, yo en ese mundo me sentía libre para muchas cosas. Allá podía hacer muchas cosas, acá es distinto, pero allá era mientras pasaba la noche. Y ya aquí en el día es otra cosa, es mejor estar en el día que en la noche.
Mala.
Ish, el mantenerse vivas y la libertad. ¡Qué cosa tan brava! Hasta aquí Malú y Milady nos han compartido algunas reflexiones sobre la libertad que pasan por el cuerpo, el trabajo sexual y el poder.
Pero hay otra cosa que por estos lares es bien importante para poder existir en libertad y bueno, es que no somos el país con unicornios en donde no matan, roban o violan. En estos relatos, como en los nuestros, el asunto de la integridad corporal y personal es un tema que para las mujeres se ha vuelto estructural. Eso de sentirse inseguras en el espacio público donde se existe con otros es el pan de cada día y cada vez somos más conscientes de eso y de nuestra necesidad de tener mecanismos de defensa. Sobre eso nos contaron Milady y Malú.
Hay otro tema de libertad al respecto de ser mujer que es muy recurrente y me di cuenta hace poco y me di cuenta porque un amigo lo señaló mucho y es, tengo esta obsesión para que cuando salgo a la calle yo tenga que sentirme segura, tengo que tener algo para protegerme. Me di cuenta que estoy muy marcada en sentirme insegura en la calle por ser mujer. pero muy insegura. O sea, yo no puedo salir sin alguna clase de manopla o sin las llaves en la mano. No puedo, ¿no? O sea, físicamente me siento totalmente insegura. No llego ni a la esquina. También me di cuenta de que no me sentiría segura con una pareja hombre que sea grande, fuertote, machote. No puedo. Siento que me va a partir en cualquier momento. O sea, siento que el día de mañana se voltea y me pega y ya me morí.
Qué pena, joven, pero en esta mañana hermosa de noviembre 16 usted se devuelve en peloto. Tenga mucho o tenga poco, al cliente siempre se le atiende con esmero. Yo no puedo despreciarlo, yo no soy pirobo, yo lo suyo lo valoro y por eso me lo llevo.
Ah, huepucha, va a ser libre en Medellín. Tiene que comprarse un taser y un gas pimienta y alguna cosa así. Me tiras molestando. Yo no soy católica, pero yo entonces como si fuera esa ancla o ese Jesucito o Virgencita, como que uno siente que lo tiene ahí y uno se siente como protegido. Pero a la hora del té le va a pasar uno algo y no es capaz ni de sacarlo.
Sí.
Pero no, las mujeres para que se sientan libres acá deben de hacer como yo, escribir, buscar un arte, hablar, denunciar, no quedarse calladas, hacer lo que quieran sin hacerle daño a los demás y que busquen de dónde les salgan alas para que vuelen lejos.
La libertad no solo puede leerse en relación con la sexualidad. Las acciones que condicionan pueden estar en cómo vas vestida por la calle, cómo te comportas, cómo hablas, cómo te relacionas. En fin, cosas que pueden parecer detalles, pero que te van condicionando de una u otra manera, hasta que al final te das cuenta que tienes que esforzarte para tomar las decisiones que otros quieren sobre vos. Y en algunos casos te das cuenta realmente de lo que no sos.
Sobre esto, de los detalles que te paralizan, nos cuenta Marcela, una estudiante de psicología y otra de las colegas que se dejó molestar por nuestras ganas de entrevistar a todo el mundo y que muy bellamente nos compartió su relato.
Entonces, es como, yo siento que esa parte de la cultura y de cómo las personas acá en Bogotá, específicamente porque es donde vivo, como, y pues los hombres, como esa manera de ser, lo restringe a uno mucho en la manera de uno querer, digamos, vestirse. Porque es como, ay, no, si me he visto así, me pueden decir algo feo, incómodo, o pueden incluso pasar más allá del simple acto de decir. Entonces, creo que eso podría llegar a ser algo que lo o que me ha sentido que me restringe a mí y que siento que puede restringir a muchas personas. Yo creo que cositas así, digamos que en mi vestimenta, pues no, siento que no, en mi manera como de llevar mi cuerpo, por decirlo de alguna manera, siento que no. Siento que, digamos, uno, por ejemplo, bueno, eso sí es un gran punto y no lo había pensado, y es como la cultura, como la cultura, y pues, y voy a hablar de Bogotá más específicamente, y es como te restringe el hecho de saber que en cualquier momento te puede pasar algo, y eso me pasa a mí. Entonces yo siento que hay mujeres que son más tranquilas en ese aspecto, pero yo sí siento que a mí me restringe demasiado el hecho de saber que puedo salir y que así yo esté súper cubierta, pueden empezar a mirarme, y es súper incómodo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que uno prefiere vestirse como más cubiertico, porque sabe que si cubierto lo miran a uno, pues nomás uno mostrando como el ombligo, ya, la perdición. Y uno se tiene que aguantar como comportamientos que son re fuera de lugar, y pues que claramente me refiero a hombres, ¿no? Porque pues nunca me ha pasado con una mujer que haga algo ahí que me haga sentir incómodo.
Cosas que pueden parecer inofensivas se transforman en algo mucho más grande que se hace tan presente en todos lados. Hablemos de actitudes que son aprendidas en la familia, obligaciones y comportamientos heredados que permean todas nuestras relaciones. Son detallitos, miradas, piropos que van construyendo una de las cosas más monstruosas y paralizantes que heredamos.
La culpa.
Shame. Shame. Shame.
Pero es que este sentimiento no se aprende en la calle nomás, sino en lugares muy, pero muy cercanos a nosotras. Marcela nos cuenta que estas restricciones son aprendidas en los espacios más íntimos dentro de la familia.
Sí, supongo que sí, pues supongo que el factor familiar es el que más como restringe respecto a ciertas cosas que he querido llegar a hacer. Como que siento que he querido hacer cosas que para mí no sé, me pueden o hacer feliz o me pueden ayudar en mi camino de desarrollo de vida, por decirlo de alguna manera, pero como que está ahí como la familia diciéndote no puedes hacer esto o tienes que hacer esto hasta tal punto. Yo siento que deporte de pronto no como que haya tenido un súper obstáculo, pero por ejemplo yo toda mi vida he querido como practicar boxeo y de pronto también se me ha dificultado como encontrar un lugar, pero también siento que parte de la situación también ha sido como que cuando yo se lo comentaba, ¿sí? No digo que todo el mundo, como ay, eso es muy agresivo.
No creo en cuentos de hadas ni en fantasías. No quiero ser de nadie, yo quiero ser mía.
La libertad aquí implica hablar de las cadenas, de todas las formas en las que no lo somos. Otra de las ataduras no tiene que ver con las restricciones de la fuera, sino con el deseo mismo. Esta es la voz de Doña Luz, la abuela de una de las que aquí les hablan. Ella ha sido una denunciante de vieja guardia, nacida en un momento de crianzas para el silencio, pero que supo romper esas cadenas y ahora ha tomado la voz cantante en los procesos sociales de su entorno.
Nosotros no fuimos tampoco muy prohibidas, tampoco, ¿no? Porque como nosotros sabíamos que no había como mucha libertad, entonces no exigíamos como salir. Eran como costumbres que la gente, todo el mundo era igual. Las mujeres no salían a la calle así tarde en la noche.
¿No podían?
No podían, no era costumbres. Todo era costumbre, todo en la vida es costumbre. Anteriormente no. Por ejemplo, a nosotros no nos dejaban juntar con una muchacha que tuviera un hijo.
¿No?
No, natural, no. Pues, que no se hubiera casado y tuviera un hijo, no nos dejaban.
¿No nos dejaban juntar?
Han pedido de mí que sea casta y pura, que no tenga deseos y que no me quepa duda, que mi felicidad está haciendo guisos que engañen mi autoestima.
Estas trayectorias familiares no son estáticas, cambian con los tiempos y las costumbres, pero las experiencias de las cadenas quedan, a veces, en cosas tan simples como lavarse los dientes.
Lo que pasa es que anteriormente, en la época de mi mamá y eso, las personas eran tan esclavas que, por ejemplo, nosotros, pues sí, no teníamos libertad. ¿Por qué? Porque nosotros en realidad únicamente era lo que mi mamá y mi papá decían, partiendo de la base que uno no tenía poder de decisión. Pues tanto que a mí me hicieron sacar los dientes cuando tenía como 14 años o 15, porque a mí no me enseñaron a lavarme los dientes. No, nunca le explicaban a uno que lavara los dientes ni nada. Y ni no que dejaban un cepillo ni nada. Entonces se me picaron todos los dientes. Me lo hicieron sacar todos, una caja de dientes, y es así a la gente.
Tanto era, y sigue siendo así el panorama familiar por estos lares, que cuando hay un quiebre en esas cadenas, cuando hay un entorno familiar con libertad, se nota mucho. Este es el caso de otra de las mujeres que nos contaron su historia sobre la libertad. Inés, una mujer militante que ha construido su vida alrededor de la libertad y que dice estar aprendiendo feminismo de sus hijas.
Bueno, a ver, pues yo pienso que fui como una persona en ese sentido privilegiada. Pues en mi época, cuando yo era joven, eso de si soy libre o no soy libre, uno no se lo cuestionaba. Yo nunca me lo cuestioné, sería porque yo pues como que siempre pude hacer lo que creía que debía hacer. Yo no tuve que esconder en mi casa que estaba en el sindicato. En muchos años fui delegada sindical, a pesar de que mi papá pues liberal oficialista, mi mamá también. No tuve ningún problema, yo decía, yo voy para una marcha. Entonces no tuve ese problema.
Sin embargo, las mujeres cuyas voces están tejidas en este programa nos hacen saber que este rollo de la libertad no es una sola, que mientras se puede tener libertad política o monetaria, hay muchos otros momentos en donde se puede sufrir las cadenas y vivir las restricciones. Parafraseando algo que dicen por ahí, no hay luchas de segunda, sino presiones que una no vive.
Cuando yo resulté en embarazo, yo no lo pensé dos veces. Yo mismo dije, no, yo voy a abortar. Entonces le dije a mi mamá, estoy en embarazo, mamá, y voy a abortar. Ay, eso es pecado. Le dije, ay, mamá, no me importa, yo me arrepiento después. Eso todos los pecados los perdonan. Ay, pero es que tal cosa. Y yo, no, yo voy a ir donde un médico, él hace el procedimiento, es así, 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 ta, ta, ta.
Pero en ese entonces tú...
Ah, no, cuando eso era, no le voy a decir, no habían esas tres condiciones de ahora, no, era cárcel a la que aborte, a la que la llevó, al médico que lo hizo, pero bueno, fui, mi mamá me acompañó, fue una cosa sencilla, pero no lo supo sino ella y yo, pero nadie más sabía, ni riesgo. Pero yo tenía la libertad de decirle, ay, ya me voy a mostrar, yo no voy a tener un hijo más, yo voy a dejar a Manuel, Manuel es un borracho, que son cosas, yo no quiero que mis hijas las conozcan como la hija del borracho.
Decisiones, Ave María, cada día, sí señor, alguien pierde, alguien gana, Ave María, oye Caco. Decisiones, todo cuesta, salgan y hagan sus apuestas, ciudadanía.
Fue después que ya me pidieron que tenía las hijas, que era feminismo, o que era libertad y todo eso, porque en realidad yo hice lo que creía que tenía que hacer y yo no encontré obstáculos. Si me ponía a pensar, en realidad era que tampoco éramos pues tan lanzadas y tal vez si hubiéramos como pensado en otro reto, si hubiéramos encontrado pues oposición y tal cosa. Por ejemplo, irse a vivir con el novio antes de casarte, pues yo nunca me lo planteé, además que el día que sí, si yo lo hubiera tratado de hacer, me encierran, no sé, pero no hubiera sido, es decir, yo nunca como que tuve la osadía de hacer cosas como diferentes a las que hacía como la gente.
Se va la vida, se va la mujer, como la mugre en el lavadero, se va la vida, se va la mujer, como la mugre en el lavadero.
De las libertades y cadenas que aprendemos en las familias, nos quedan las formas de abrirnos paso en las vidas posibles que tenemos. Según muchas experiencias, estas decisiones muchas veces giran en torno a los caminos posibles en la vida y a cómo jugamos con las expectativas que recaen sobre nosotras.
¿De dónde ha venido? Que yo no lo sé.
Esta es la voz de Mariale, parcera nuestra, antropóloga caribeña y estudiante de artes, pues es ella la última voz que nos compartió su experiencia y reflexión sobre la libertad.
O sea, yo creo que hay como dos tipos de decisiones. Como, o sea, se me ocurren así como unas decisiones súper grandes, pero también pequeñas decisiones. Digamos, se me ocurren decisiones súper grandes, haber decidido no terminar derecho. Pues eso fue una decisión súper grande y súper firme que yo tomé cuando tenía 16 años. Pese a todas las presiones, que no fueron pocas, la mantuve. Luego entrar a la Nacho, con la que mi mamá tampoco, digamos, por ejemplo, estaba muy de acuerdo, y pese a eso también la mantuve, terminar. Digamos, como esas, uno dice, pues, puta, son las decisiones. Pero luego están como cosas más chiquitas. Bueno, ahora continuar estudiando también es una decisión que, con la que pues, tampoco está muy de acuerdo mi familia, porque además es un pregrado. Bueno, están, digamos, esas decisiones que, claro, que son importantes y son difíciles. Claro, ahora que te lo digo, se verá, nena. O sea, pero luego yo creo que están cosas más chiquitas que yo decido, como, y que siento que hay unas otras presiones como siempre ahí como contrarrestándolo, como por ejemplo andar en bicicleta. Yo vivo en Cartagena, yo ando en bicicleta, o por ejemplo ponerme tenis. No, y que eso también creo que tiene que ver con la libertad, eso del éxito y del fracaso, como con la posibilidad de que uno mismo construya, digamos, como que cuál es su noción de libertad. Y creo que esto, o sea, es algo como medio invisible, o bueno, más que invisible, es como medio fantasmagórico, y que es algo que sobre todo se ejerce uno hacia uno mismo, mental y sentimentalmente. Quiero decir, no es tanto así que mis papás o mis profesores o mis referentes me hayan dicho no hagas esto o me hayan coercido de alguna manera, sino que digamos, como que todo el, como las cosas que yo veía que se tenían que hacer o las cosas que yo hacía y que estaban equivocadas, como que me hacían a mí misma como auto controlar, digamos, o auto, digamos, poner en el camino, pero digamos que siempre algo más fuerte, grande, no sé, que yo me tiró, digamos, como por las otras vías. Y creo que quizás esa ha sido la libertad, ¿no? La búsqueda.
La búsqueda, señoras.
A ver mejor, ¿qué están buscando esos seres extraños?
Y esa es una búsqueda que no para. La libertad es ante todo eso, una búsqueda que le da fuerza a los caminos que emprendemos en medio de las cadenas, en medio de los obstáculos, de las muchas y diferentes formas en que el mundo está construido, a veces en contra de nosotras las mujeres.
Ay no, tanto que decir y tan poquito tiempo. Estamos llegando al final de este pequeño recorrido por las experiencias de la libertad. Un programita a modo de experimento que sin duda alguna se queda corto para todo lo que nos dijeron los encuentros que tuvimos. Mujeres tan maravillosas que queremos que sean sus voces las que cierren este programa.
Pues yo le vuelvo y le digo, en mi época yo no sabía que estaba haciendo pues actos de libertad y que... Pero hoy en día yo considero que las mujeres con tanto medio de comunicación, con tanta cosa por internet, con tanta cosa en televisión, pues las mujeres han ido como entendiendo que ellas tienen que ser igual, porque no todas han tenido las posibilidades de hacer lo que quieren, como que tuve yo. Y se han ido dando cuenta de que son seres tan iguales a los hombres en derechos, en responsabilidades. No sé, hoy en día todas tienen que... pues como que, ay, no sé, como luchar y tratar de vivir esa igualdad con nosotros, porque aunque el establecimiento o las condiciones económicas le quieran de todas maneras como imponer ciertos límites a esa libertad, tiene como alas, como medios, como compañía, como la solidaridad de todo el género femenino, de manera que hoy en día yo pienso que hay más libertad y que la que no la use en realidad sí pues... porque no le da la gana, porque yo creo que están los medios para pelear, organizarse, acompañarse, creo yo.
Vio a su esposo, vistió a los niños, cambió pañales, sirvió los panes, llevó a sus hijos para la escuela, pensó en la dieta que se comían.
Creo que eso, como que creo que es otro de los aspectos claves como de la libertad, y es que, y creo que la libertad, eso lo pensaba hoy, se consigue con mucho esfuerzo, o sea, como con mucho estudio y como con mucha comprensión de las cosas. Y el estudio, cuando yo digo estudio, no es ir a la universidad, bueno, que por lo menos a mí me gusta, pero que no es la única, sino como con mucho análisis, como de la realidad, ¿no? Y de lo que uno está haciendo a cada momento, que es algo difícil, para lo que se necesita un bien escaso, que es el tiempo, además. Pero o sea, es algo que cuesta trabajo y que cuesta conocimiento.
Vea, los obstáculos son que uno no puede estudiar, no tiene casi derecho a la salud, hablar a veces en ciertos espacios a uno lo oprimen. Entonces, como a mí me vale mergas lo que me digan, entonces yo sí los hablo. Entonces muchas de ustedes les da pena, a mí no. Entonces tiene que botar la pena, dejar la vergüenza y expresarse. Y luchar por lo que uno quiera en la vida, porque si uno no lucha, no lo consigue. Y anhelarlo y verá que lo van a conseguir. Ustedes se sueñan estando trabajando con comunidad, trabajando en tal cosa, búsquelo y verá que Dios se los va a dar, porque yo sí creo en Dios.
Got my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my smile.
Bajo las condiciones de mi vida actual, tengo mucho poder sobre mis propias decisiones y tengo mucho poder, obviamente teniendo en cuenta que todo tiene consecuencias, pero pues la libertad no es libertad sin consecuencias. Entonces, debajo de todo eso, sí me siento libre. No tan libre como quisiera, no tengo la libertad absoluta, pero me siento bastante libre porque solo tengo que pensar en el día a día por mí y las consecuencias solo me afectan a mí. Cuando las consecuencias de los actos de uno solo lo afectan a uno, también hay cierta libertad, porque uno dice, yo yo lo asumo. Nadie tiene que sufrir por mis decisiones. Entonces sí, yo diría que me siento súper libre. Lo más libre que me he sentido en 25 años.
A ningún hombre consiento que dicta mi sentencia.
Que realmente es algo que viene pasando, digamos, las luchas las mujeres las han dado hace muchísimos años, pero en el tiempo histórico, digamos que es relativamente poco también. Y como que creo que nuestra generación, por ejemplo, está viendo un montón de cosas que están pasando. Eso también decía Lucrecia Martel, ella decía, pucha, es que ya pasó, o sea, está pasando en este momento. O sea, ya hay igual número de mujeres en las facultades del cine. O sea, está pasando. Y es difícil y es diferente la situación de una mujer, la situación de un hombre. Vamos a estar de acuerdo en todo eso, pero quiero decir, estamos en un momento como en el cual está ahí la discusión sobre la mesa y las cosas están pasando, ¿no? Entonces, bueno, sí, a ver cómo pasa.
De lo que me hiciste un día, de lo que me hiciste un día.
Y eso fue todo.
Aquí se acaba este viajecito por las historias de libertad, por estas voces generosas que nos contaron un poquito de su vida, a nosotras y nosotros, podcasteros en construcción. Miles de gracias a Luz Lopera, Inés Vasco, Marcela Ávila, María Ale Huelvas, Milady Silva y Mariluz, o simplemente Malú.
Este fue un episodio producto de la Escuela de Sonoridades del Podcast La Parla, un espacio de aprendizaje en sonido, radio y podcast que nació desde las inquietudes compartidas de cómo comunicar y difundir, y sobre todo, desde las ganas de aprender este oficio que solo se aprende al hacerlo.
Este fue un episodio realizado por
Camila Moreno Gil,
Alejandra Santamaría,
Isi Sofía Parra,
Andrés Ruiz,
Juan David González,
Ana Vélez,
David Bernal,
Angie Tatiana Valencia
y Sergio Contreras.
Este fue un podcast realizado para la Asociación Colombiana de Antropología, ACANT. Es un espacio abierto para la experimentación, al que les invitamos a todas las personas que estén relacionadas con este gremio, asociadas o no, a conversar sobre sus trayectorias y sobre nuestros caminos posibles.
¿Haz compitas? No compitas.